Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Just cause it came so easy, like quiet evenings in my kitchen. Just cause it came so easy, like little breezes of indecision. Esta noche escucharemos algunas de las voces del feminismo para no perder de vista la diversidad de un movimiento en el que las mujeres racializadas, migrantes con o sin papeles, reivindican sus derechos como lo hacen también las mujeres bisexuales. Y veremos que la ecología, la economía y la paz están estrechamente ligadas a la igualdad de género. Hablaremos de una alianza entre vecinos y vecinas y las ONG para luchar contra el odio y sobre la fiebre del extractivismo que hace más pobres a los pueblos ricos en recursos naturales. Vivimos un momento importante en la historia del feminismo, con la sororidad como clave para el éxito, pero corremos el riesgo de olvidar que el movimiento es diverso y que en él hemos de estar representadas todas. Y en este sentido, hoy vamos a escuchar las reflexiones de nuestras invitadas, los argumentos de las mujeres racializadas. Está con nosotras hoy Paula Guerra, presidenta de Sorracismo Madrid. Bienvenida, Paula, de nuevo.
Hola, gracias.
Y también está con nosotras Edith Espínola, que pertenece a SEDOAC. Muy buenas, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Vamos a empezar, Edith, por describir qué es SEDOAC, Servicio Doméstico Activo.
SEDOAC es una asociación de mujeres, en su mayoría extranjeras. Nosotras nos comenzamos a juntar en el año 2005 y ya en el 2008 tuvimos la personería jurídica. Desde ese año venimos trabajando y luchando por los derechos de las empleadas de hogar, que en su mayoría no tenemos los derechos mínimos con respecto a los demás trabajadores. Buscamos que nuestras mujeres estén formadas, informadas y que sepan que esta lucha no solamente de las mujeres migrantes, porque ahora se ve que el trabajo doméstico está desarrollado por las mujeres migrantes, sino que es una lucha de años, desde el año 44 en que las mujeres entraron en la seguridad social, pero que siguen nosotras por esta línea de feminización del patriarcado que nos coloca siempre en este puesto por ser el trabajo doméstico siempre está ligado a la reproducción biológica y creen que sistemáticamente ya corresponde a un trabajo de mujeres.
El entorno doméstico, el cuidado de la casa y también los cuidados de
los
la
cuidados
familia.
En general se cree que tiene que ser desarrollado siempre por una mujer. Eso es algo que venimos desarrollando, venimos luchando y diciendo no. Hay que ponerse las pilas y decir, esto no es así. Y eso es lo que vamos luchando y demostrando con nuestro trabajo a lo largo de estos años. SEDOAC tiene 10 años, este año vamos a cumplir 11 años de lucha, de reivindicaciones por nuestros derechos.
Que tienen mucho que ver también con la falta de derechos
laborales. Con la falta de
laborales.
Derechos laborales, porque decimos por eso decimos la lucha de nuestros derechos. Porque cuando te pones a pensar en el trabajo doméstico, decís, ah, no, pero ya cobran la seguridad social. Y creen que con eso nosotras ya tenemos todos los derechos. Nosotras estamos en un régimen especial dentro del régimen general. Este régimen es discriminatorio. Nosotras no tenemos derecho al paro, cobramos una menor indemnización, cobramos 12 días con respecto a los 33, que es en el régimen general. No tenemos ninguna ley de riesgos laborales, a pesar de estar trabajando con amoníacos, cuidando a personas enfermas, paseando al perro, saliendo a la calle, cosa que no nos cubren. No tenemos el retorno por baja de maternidad. Nosotras no tenemos una ley que nos ampare. No tenemos el FOGASA, no tenemos eso que cubre a los demás trabajadores cuando están en el paro. Nosotras dejamos de trabajar y ya no nos cubren las pensiones. tenemos que estar constantemente trabajando. O sea que tenemos que pasarnos 33 años trabajando sin parar, sin tener derecho al paro, para tener la jubilación mínima. Y eso no es justo.
Porque vuestro trabajo, como decías, está fuera del régimen general.
Está en el régimen general dentro de un apartado que se llama
específico.
Régimen especial, especial de empleadas del hogar.
¿Y esto desde cuándo sucede? Quiero decir, esto suena muy, muy antiguo, una regulación muy obsoleta.
Suena muy antiguo, pero realmente en el año 2011, cuando la Unión Europea exigió a España que regule este trabajo doméstico que ya venía con este arrastre de leyes, ellos dijeron, bueno, vamos, para que no haya tanto drama, vamos a incluir a las empleadas del hogar en el régimen general, pero en un régimen especial. Uh-huh. Es ahí que se siguen sosteniendo estas discriminaciones que se arrastran desde el año 44.
En 2011 se hizo esa modificación.
Se hizo la modificación.
Un tanto tramposa.
Totalmente tramposa, no es un tanto tramposa, es totalmente tramposa. Uh-huh. Porque nosotras seguimos estando en este régimen especial, por eso nos dicen, no, pero están dentro del régimen general. Claro, pero estamos en el régimen especial.
Estamos hablando de unos derechos específicos que has nombrado que no tenéis. Y esa es la lucha y es la reivindicación. Y bueno, junto a SOS Racismo os aliáis. ¿Por qué SEDOAC con SOS Racismo? La mayoría de las empleadas domésticas son extranjeras, migrantes, racializadas.
Sí, para nosotros desde SOS Racismo Madrid es muy importante tejer alianzas con personas que pertenecen a otros colectivos de personas migrantes racializadas. Creemos que la única manera de conseguir que se respeten nuestros derechos y que podamos tener derechos que a día de hoy no tenemos es generando alianzas entre las propias personas que estamos en situación de discriminación en el contexto del Estado español. En ese sentido, SOS Racismo Madrid intenta siempre tejer alianzas con colectivos como SEDOAC, con el sindicato de manteros, con colectivos de compañeras gitanas, de compañeras moras, porque entendemos que la única forma de poder conseguir derechos es convirtiéndonos en un grupo potente que sea capaz de ejercer presión y que sea capaz de hacer una incidencia político-social que llegue a determinados niveles.
Mm. ¿Por qué, entrando ya un poquito en lo que nos ocupa en este momento, que es el feminismo, esa fecha clave del 8 de marzo y este movimiento, esta oleada tan potente que estamos viviendo a nivel mundial, por qué una mujer blanca como yo, con un sueldo digno, con nacionalidad española, que sufre discriminación por razón de género, sufre una discriminación de género muy diferente a la que puede sufrir otra mujer racializada?
A ver, porque la mujer blanca que sufre la opresión de género está en una situación de privilegio racial. Las mujeres que somos racializadas, además de sufrir opresión de género, sufrimos opresión racial, que tiene que ver con cómo nuestros cuerpos son evaluados por la tierra, el terreno en el que vivimos, en este caso el Estado español, cómo a partir de esa racialización que se hace de nuestros cuerpos se nos trata de una manera diferente, se nos intuye de forma diferente, es decir, se tienen una serie de ideas percepciones, de ideas preconcebidas respecto de nosotras por el hecho de ser personas no blancas, no europeas. Entonces, esa es una situación que genera opresiones concretas que una mujer blanca no va a vivir. Por ejemplo, una mujer blanca que camina por la calle no va a sufrir una parada racista. Hmm. Ningún policía se va a acercar a ella ni le va a decir, control aleatorio, muéstrame tu identificación. Esa situación la solemos vivir las mujeres migrantes racializadas. Cuando me refiero a... ¿Por qué digo migrantes racializadas? Eso es para que las personas que escuchan el programa lo entiendan. Porque hay personas que, habiendo nacido en España, por sus características físicas o por sus características en la vestimenta, son leídas como personas de fuera, como uh-huh. personas no de aquí. Por ejemplo, una mujer con hijab, que puede ser una mujer...
española, nacida en España.
Nacida en España, claro, pero por utilizar un atuendo en su vestimenta es leída inmediatamente como una mujer que no es de aquí. Entonces, esa persona está siendo racializada por una característica de su vestimenta. Otras personas somos racializadas por nuestro acento, por nuestras características físicas, étnicas, por lo que sea. Entonces, las personas migrantes racializadas sufrimos una opresión que tiene que ver con eso, con la racialización de nuestros cuerpos. Y eso hace que tengamos constantemente opresiones por parte de la policía, de los funcionarios y las funcionarias públicas del Estado. Solemos sufrir mucha violencia, por ejemplo, cuando realizamos determinados trámites en la sanidad pública o cuando queremos matricular a nuestros hijos y a nuestras hijas en el colegio o cuando queremos acceder a un trabajo, cuando participamos en una entrevista de trabajo o cuando vamos a un sitio e intentamos alquilar una vivienda. Es decir, son una serie de opresiones que ocurren no por el hecho de ser mujer, que no se vinculan con la cuestión de género, sino que se vinculan con la racialización de nuestros cuerpos. Es decir, personas que, por ejemplo, queremos alquilar una vivienda y una vez que se nos escucha nuestro acento, nos dicen que la vivienda ya está alquilada o directamente que no se la alquilan a migrantes, que no se la alquilan a sudacas o que no se la alquilan a moras, en fin. Estos ejemplos que te he puesto, los he puesto para demostrar cómo algunas mujeres sufrimos una opresión que no tiene nada que ver con el género. Es decir, que no está vinculada a mi condición de mujer, sino a mi condición de mujer migrante o racializada. Por eso que desde las comunidades migrantes racializadas que habitamos el Estado español, llevamos desde hace mucho tiempo intentando que el discurso del feminismo hegemónico recoja esa situación, que la visibilice y que le permita, digamos, tener lugar y parte dentro del movimiento feminista.
En ocasiones, bueno, pues este debate se ha surgido porque el feminismo, pues de alguna manera expulsa a un determinado grupo de mujeres porque no recoge esas reivindicaciones y porque de alguna manera se os llama a adheriros a algo que ya está construido, bueno, pues con unos mimbres que no son los vuestros.
A nosotras siempre nos dicen, únanse a nuestra lucha. El año pasado estábamos escuchando que decían la huelga de cuidados. Esta huelga de cuidados, donde nosotras somos las trabajadoras que cuidamos y sostenemos los demás trabajos, y decimos, nosotras no podemos hacer la huelga. Las empleadas de hogar no pueden hacer la huelga. Nosotras no podemos darnos el lujo de perder un día de trabajo sabiendo que tu empleadora, a pesar de que te dice no eres necesaria, pero eres absolutamente indispensable en el hogar, un día de trabajo que no asistes, te pueden echar. Al otro día te quedas sin trabajo y ahí comienza la cadena de que tú no cobras el paro, que no puedes, que no vives en tu mismo país, que no tienes a quién pedirle una ayuda porque no te corresponde, porque la ley dice que tú no eres de este país, que tú no tienes derecho al paro y que tu trabajo no cuenta igual que los demás.
Y que te puede venir una irregularidad sobrevenida. Es decir, que teniendo papeles, al quedarte sin trabajo, no puedes. La condición necesaria para renovar los papeles es tener trabajo.
Puedes perder ese permiso.
Si dices, mira, yo decido participar en la huelga feminista porque soy mujer y me están diciendo que haga huelga, participo en la huelga, me echan del trabajo, no puedo demostrar que estoy trabajando, puedo perder mis papeles, eso me puede hacer que yo termine dentro de un CIE y desde el CIE me pueden deportar a un país al que quizás no voy hace 15 años.
Porque la ley de extranjería atraviesa totalmente a las mujeres trabajadoras. Generalmente la mujer que trabaja en el empleo del hogar consigue su residencia a través de este trabajo. Esta ley de extranjería te obliga a que tenés que estar constantemente pagando a la seguridad social para que tú puedas renovar tu NIE o tu tarjeta de residencia. De acuerdo a los años que vas renovando, te exigen ciertos tiempos de pago a la seguridad social. Entonces, esta mujer extranjera tiene que seguir trabajando constantemente para demostrar que está trabajando en este país. Por eso es cuando nos dicen, no, pero ustedes no quieren pagar la seguridad. Nosotros no podemos estar sin pagar la seguridad social, porque es la única forma de demostrar de que podemos acceder y de que nos pueden volver a renovar esta tarjeta de residencia.
Eso es uno de los grandes bulos en torno a la migración, que estamos hartos de escuchar. Los migrantes, las personas migrantes no pagan impuestos cuando, bueno, pues efectivamente de ello depende permanencia en el país.
Claro, porque imagínate, entrar en el CIE como un delincuente total cuando estar sin la tarjeta de residencia es una falta administrativa. Es como si fuera que no pagaste una multa de tráfico y que venga el policía y te lleva a la cárcel porque no pagaste la multa de tráfico. Es totalmente brutal. Aparte que te hacen sentir como una persona. Yo tengo compañeras que han estado en el centro de internamiento, no las dejan ir al baño, la tratan como si fuera que es una ladrona, una violadora, una asesina, cuando realmente tu único problema es no tener la tarjeta de residencia.
Bueno, hay multitud de informes respecto a eso y multitud de denuncias al Defensor del Pueblo a raíz también y a iniciativa de esos racismo y otras organizaciones que tienen acceso a los CIES y que han elaborado informes detalladísimos.
Esto que comenta Edith es una cosa gravísima que ocurre en el Estado español y en el resto de Europa, que son la existencia de los centros de internamiento para extranjeros. Y estas cosas ocurren por lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo desde Sor Racismo Madrid, porque en el Estado español existe un racismo estructural que se expresa a nivel institucional en distintos ámbitos y que nos afecta como personas migrantes racializadas. El CIE es una expresión más de ese racismo estructural. El CIE está amparado en la ley de extranjería, y la ley de extranjería lo que hace es situar a unas personas en una posición de primera categoría y a otras en una posición de segunda categoría. Las personas de segunda categoría, ya te imaginarás quiénes somos las personas no blancas, no españolas, no europeas, y estas personas, que somos personas tratadas como seres humanos de segunda categoría, somos encarceladas en un CIE por, como dice Edith, simplemente haber cometido una falta administrativa.
Sí, el ejemplo que ha puesto Edith es perfecto.
Es perfecto.
Cometes una infracción de tráfico que conllevaría una multa sin más y te meten en una cárcel.
Lo que conllevaría una multa para una persona española, para nosotras conlleva cárcel.
Porque es una falta administrativa y nunca
exacto. Preguntémonos por qué para nosotras conlleva cárcel.
Bueno, y llegado a este punto, pues está esa gran paradoja de huelga feminista, nos manifestamos por los derechos, por el techo de cristal, por las condiciones, la brecha salarial, las condiciones laborales, el peso de los cuidados, toda la carga del Estado patriarcal. Y vosotras, muchas de vosotras, pues no podéis ni tan siquiera manifestaros cuando sois uno de los colectivos que más lo necesitaría.
A ver, el empleo del hogar está realizado en un 90% por mujeres. Es el sector laboral más feminizado de todos los sectores. Siempre cuando dicen rompemos el techo de cristal, yo me imagino, digo, están rompiendo el techo de cristal y nosotras estamos en el suelo recogiendo esos cristales. Porque no nos sirve a nosotras que otras estén gritando cuando nosotras no podemos salir a la calle a gritar. Tengo un montón, en su mayoría, mujeres que son internas, que no pueden abandonar ese día su puesto de trabajo. Que sí, hay un deseo de decir, yo soy mujer, yo soy feminista, porque yo soy feminista, pero quiero contar mi realidad. Yo no puedo salir ese día, mis compañeras no pueden salir ese día. Solamente las mujeres que trabajan de forma externa, porque están las externas y las internas, que suena a presas, no pueden salir estas mujeres. Entonces las mujeres que pueden y quieren se van a adherir a la huelga. Es cierto, o sea, a la huelga digo porque se van a ir ese día a la marcha. Ese día igual todas mis compañeras van a trabajar. Nosotras somos el colectivo que no podemos sumarnos a la huelga.
Claro, esto es importante lo que dice Edith, porque se habla mucho de la huelga del 8M, la huelga del 8M. La verdad es que hay muchas mujeres migrantes, compañeras españolas racializadas, que acuden, lo que van a acudir es a la manifestación de la tarde. Ese día no van a hacer huelga.
No pueden hacer huelga,
porque
no se lo pueden permitir.
Entonces, el porcentaje de mujeres que hace huelga, ¿cuál es? ¿Y qué cuerpos son los que hacen la huelga? ¿Qué mujeres, qué características tienen esas mujeres que hacen la huelga?
Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que hablarais de un acto que, propio que vais a hacer también y al que imagino que también os gustaría que se uniera el resto de, la, de mujeres para, apoyando racializadas y no racializadas para claro que sí. por una vez sea la inversa.
Exacto,
y también me gustaría que, muy rápidamente, insisto, que me dijerais qué es lo que esperáis de este movimiento feminista que estamos viviendo este momento ahora mismo tan importante.
El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y ese día nosotras vamos a hacer una concentración, no tenemos todavía si va a ser en Solo o en Callao, pero sí queremos que el movimiento feminista que lucha por la igualdad de las mujeres, que lucha por sus derechos, esté realmente demostrando también ese día. Así como nosotras igual vamos a estar el 8 de marzo porque somos mujeres y somos feministas, queremos también que nos demuestren ese día y estén con nosotras, no solamente a través de las redes sociales, diciendo yo te apoyo, yo creo en lo que tú luchas, sino que estén en la calle diciendo sí, es cierto, estamos aquí.
30 de marzo.
Este año me parece que se va a hacer el 31, ¿no?
El
31 de marzo con la finalidad de que las compañeras que trabajan de internas
tengan ese
puedan,
día libre.
El día domingo que lo tienen libre acudir. Sí, nosotros, a ver, desde Zorra Simo Madrid se ha tomado la decisión de apoyar con todo la concentración que van a hacer las compañeras del Servicio Doméstico y de Cuidados el día 31 de marzo porque creemos que hay un montón de mujeres que estamos siendo invisibilizadas constantemente, ya no solo por el patriarcado, ya no solo por la derecha, ya no solo por la institucionalidad racista, sino incluso por el propio feminismo, por el feminismo mayoritario, feminismo hegemónico, como le queramos llamar. Entonces, yo en lo personal no participaré de ninguna actividad del 8 de marzo, no me siento convocada por el 8M, ni por el discurso, ni por las actividades que pretenden hacer ese día. Me parece que llamar a una huelga, sabiendo que hay tantas mujeres que no pueden hacerla, es incluso un poco violento. Seguramente ese día habrá muchas juezas, muchas abogadas haciendo huelga, muchas periodistas haciendo huelga, funcionarias públicas. Yo lo entiendo y mira, está muy bien, pero es que hay otra serie de mujeres que no podemos hacer huelga y me parece un poco violento que se llame a una movilización a la que un gran porcentaje de mujeres no podrá acudir. Entonces, por esto mismo nosotros nos vamos a volcar con todas nuestras fuerzas a apoyar lo del 31 de marzo. En lo particular, el 31M es mi, ese día es mi marcha, ese día es mi manifestación y mi concentración. Creemos que hay que estar allí ese día acompañando a un grupo de mujeres que está sometida sistemáticamente al abuso, a la violencia. Yo invito a todas las personas que están escuchando este programa que el día 31 de marzo acudan a Sol. ¿A qué hora ese va a ser finalmente,
Edith? Lo que pasa es que todavía no tenemos el permiso, porque ahora para hacer una manifestación tenés que pedir un permiso, pero lo haríamos al mediodía, a las de 12 a 2
Eso,
de la tarde.
En torno a las 12 del día o a las 2 de la tarde, el día domingo 31 de marzo.
En Solo en Callao, nosotras vamos a hacer la publicación en las redes sociales, ya Zorracismo y todas nuestras redes.
Zorracismo, SEDOAC,
el colectivo EYU, Mapa 12N,
el Grupo Turín, de la plataforma de empleadas del hogar.
Conciencia Afro, es decir, somos una serie de colectivos integrados por personas migrantes racializadas que estamos en Madrid, quienes vamos a apoyar el acto del 31M, ya será en Callao, en Sol, eso ya se verá, y nada, que los dejamos a todos y a todas y a todes,
invitados e invitades,
que vengan ese día, que nos acompañen ese día para dar el apoyo a las compañeras del Servicio Doméstico y de Cuidados.
Nos apuntamos esa fecha, 31 de marzo, domingo.
Al mediodía.
Vamos a ir concretando en próximas fechas, porque ahí tenemos un acto del feminismo para romper también techos de cristal, para eliminar brechas salariales, pero desde mucho más abajo, desgraciadamente.
Seremos las otras feministas.
Paula Guerra, presidenta de Zorracismo Madrid, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras una vez más. Y Edith Espínola, de SEDOAC, muchísimas gracias por contarnos esta realidad que intuyo es muy poco conocida por la mayoría de la gente.
Muchísimas gracias, porque nosotras lo que siempre buscamos es la visibilidad de nuestro trabajo y de nuestras mujeres.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid. Joseph Raymond Conniff, I am right here from Seattle,
where they now have put a trademark on the rain. El extractivismo, el proceso de extracción de materias primas de la tierra, se ha convertido en una fiebre global de consecuencias devastadoras, económicas, medioambientales, sociales y políticas. Los megaproyectos están exprimiendo la tierra de América Latina y África, y los activistas que se oponen a ellos se juegan la vida. FUEM Ecosocial ha puesto el foco en este fenómeno como origen de violencia y desigualdad. En el número 143 de su revista Papeles, se titula Extractivismo, Poder y Violencia. Se desarrolla una serie de artículos en los que se pone de manifiesto lo que está ocurriendo en el mundo. Y vamos a hablar de ello con Santiago Álvarez, que es director de FUEM Ecosocial. Santiago, buenas noches.
Buenas noches.
Este concepto extractivismo no es demasiado conocido.
No es demasiado conocido, a pesar de que es uno de los rasgos, como bien comentabas, que caracterizan el momento que vivimos, tanto en el plano mundial como incluso en el interior de nuestros propios países, ¿no? Y consiste básicamente en un proceso a gran escala de extracción de unos recursos que no son renovables, que tienen fundamentalmente como destino la exportación. Y tal y como se extraen, se exportan sin apenas ningún proceso de procesamiento o de elaboración intermedia, ¿no? Eso sería un poco la idea de lo que es la noción de extractivismo, que por otro lado es un reflejo fiel de que detrás de esa pulsión lo que hay son determinados estilos de vida, y determinados estilos de vida que provocan deterioro social y deterioro ecológico. ¿Esos estilos de vida cuáles son? Pues fundamentalmente aquellos que más nos benefician a determinados países y a determinados grupos sociales dentro de esos países, y que se asientan sobre las bases del productivismo y del consumismo, ¿no? Detrás, por tanto, de ese productivismo y de ese consumismo es lo que hay de extractivismo. El extractivismo es la consecuencia, podríamos decir, para poder sostener esos estilos de vida, ¿no? Y claro, eso, como bien comentabas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias ecológicas, tiene consecuencias políticas sobre la calidad de las democracias, porque muchas veces esos procesos van parejos, bueno, pues a una captura del poder del Estado, a un desplazamiento de las comunidades o los pueblos que viven en las zonas donde se extraen esos recursos, y entonces se les desplaza, se les expulsa, se les destruye los medios sobre los que tienen asentada su existencia. Bien, lo que convendría es que fuéramos conscientes de estas historias, ¿no? De que vivimos, nos comportamos, tenemos unos estilos de vida que tienen unas características determinadas, y detrás de esos estilos pues hay unos procesos que tanto en el plano mundial como en el plano interior generan deterioro social y ecológico, y de eso hay que ser consciente, ¿no? Esa es la idea un poco de por qué hemos formulado en este número de Papeles, en este número de la revista, este tema, y por qué lo hemos asociado fundamentalmente al foco de ver qué consecuencias conlleva.
Y tenemos también nuestra enorme parte de responsabilidad como sociedad occidental centrada en el consumismo, y también con el auge de las nuevas tecnologías que están directamente relacionadas con esta sobreexplotación medioambiental. La riqueza de una materia prima debería implicar el desarrollo de la población local, pero la historia demuestra que esto es todo lo contrario. Estamos ante un neocolonialismo que devasta, como tú has dicho, Santiago, desplaza a las poblaciones locales y las arruina, y además vienen asociadas a procesos muy violentos.
Claro, y aquí yo creo que es un poco la clave, ¿no? Es decir, no puede un grupo social, no puede una sociedad, no puede un país vivir a costa de otro. Y el extractivismo lo que nos muestra claramente es esta relación, esta vinculación entre los estilos de vida de una parte del mundo y el deterioro de las condiciones de vida de otra parte o de otro grupo social, ¿no? Y cuando se realiza, por ejemplo, una explotación de mina, una minería a cielo abierto, y eso supone pues que no hay derecho de consulta a las poblaciones afectadas. Eso significa que no se garantiza la seguridad, la libertad, la participación de la gente implicada. Pues uno puede decir, bueno, entonces que reporta eso a la gente que está viviendo en esos sitios y que de pronto tienen la mala fortuna de encontrarse viviendo sobre un territorio que es rico, ¿no? Entonces esto sería como la maldición de la riqueza, ¿no? Es decir, basta que sea un territorio pues con recursos naturales o con recursos fósiles o con unas capacidades agrícolas inmensas para que de pronto se encuentre con un monocultivo, con una mina a cielo abierto, con unas extracciones de hidrocarburos que contaminan, envenenan sus aguas, deterioran sus ecosistemas y, por tanto, comprometen las condiciones de vida. Esto lo estamos viviendo también en nuestro país, ¿no?
Con el fracking y con otras prácticas.
Ahora porque está, digamos, medio paralizado en la posibilidad de... Pero si el fracking se extendiera las explotaciones mineras que se están haciendo en lo que se llama la España vacía.
Un abuso de poder, un abuso también de los recursos naturales que está muy explicado en este número 143 de la revista Papeles de FUEM, Extractivismo, Poder y Violencia. Santiago Álvarez, director de FUEM Ecosocial, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muy amables. Took a seat and he winked at me. The last year feels like a dream. Those nights just a memory.
Cuando hablamos del colectivo LGTBI, debemos pensar que aunque muchos de los objetivos son comunes y encaminados a la igualdad de derechos y respeto social, cada una de esas siglas representa realidades diferentes y entre ellas está la de las mujeres bisexuales, quizás el de menor visibilidad dentro de la diversidad sexual. Por eso hoy hemos querido invitarlas a ellas, a Sara Pedraza, buenas noches Sara, y a Yolanda Cosgaya.
Buenas noches.
Ambas son activistas bisexuales de COGAM, colectivo LGTB+, de Madrid. El objetivo de esta entrevista es hacer un poquito más visible a este colectivo tan invisibilizado y víctima además de algo muy específico, que es la bifobia, que vamos a describir. Pero deberíamos empezar por el principio. ¿Qué es la bisexualidad?
Yo creo que lo primero sería explicar un poquito lo que es la bisexualidad, que es una orientación, sin más, de personas que sienten atracción sexual, emocional y o romántica hacia personas de más de un género o sexo, no necesariamente al mismo tiempo ni de la misma manera. ¿Sabes? O sea, yo creo que se invisibiliza un poquito por el hecho de que estás expuesto a que la gente te lea dependiendo de tus relaciones o de la persona con la que estés. Porque puedes estar con un hombre, puedes estar con una mujer, puedes estar con gente no binaria. Entonces, dependiendo de cómo lean a la persona con la que tienes una relación, te van a leer como heterosexual o como homosexual. Y es como, y todo lo que hay en el medio, o sea, todas esas plurisexualidades, que una de ellas es la bisexualidad, es como que no existen.
¿Os ha ocurrido muchas veces que alguien os comente, bueno, realmente quizá lo que te pasaba a ti es que eras heterosexual y has descubierto que en realidad eres lesbiana?
Sí, yo de hecho... Yo voy a confesar que yo, por ejemplo, yo tenía y tengo muchas amigas que estaban en relaciones con otras mujeres, o sea, que se definían como homosexuales, como lesbianas ellas. Y, por ejemplo, a mí me decían, no, pero es que a ti te gustan las mujeres. Y a mí alguna me llamaba la atención, pero yo generalmente estaba con hombres solo. Y era como ese cántico de, no, porque te gustan, eres lesbiana, eres no sé qué. Y yo era como, que no, hasta que descubrí que existía la bisexualidad, pero por una casualidad, porque no es algo que te den a... No es una opción, te dicen, puedes ser homo, puedes ser hetero, pero no te dicen qué más hay en medio. Entonces, tú cuando te comportas de una manera, digamos, normativa, digamos que ser bisexual es como salir doblemente del armario, porque primero sales como homosexual y luego que no eres homosexual, que eres bisexual, que realmente es esa opción, que te gustan todas las personas.
Es un proceso el que una vive hasta llegar a autodefinirse como bisexual, diferente al de, bueno, pues salir del armario cuando tu orientación es homosexual. ¿Es diferente ese proceso? ¿Pensáis que es así?
Yo supongo que sí, no lo tengo claro, pero vamos, yo como bisexual puedo decir que al principio me denominaba heterosexual porque era, a mí me atraían ciertos chicos y decía, bueno, pues es lo normal. Cuando ya empezaron a atraerme las chicas, empecé a dudar de mí misma, dije, pero no puede ser porque no soy lesbiana, porque ¿qué me está pasando? Esto es muy raro, esto nunca lo había visto yo y pues fue un proceso de ir descubriendo que existen otras realidades, como dice ella, no solo la heterosexualidad y la homosexualidad, sino que existe la bisexualidad y cuando ya te das cuenta dices, ah, vale, que soy bisexual, que no es nada extraño que me pase a mí y no le pase a otra gente, vamos, que es que está muy invisibilizada en los medios, en las series, en los libros, o sea, no lo ves como si ves la homosexualidad, uh-huh. Entonces no te enteras.
Claro, ese es uno de los problemas que puede tener una a la hora de saberlo, ¿no? De todos necesitamos saber cómo somos, ¿no? Todos necesitamos tener esa una identidad. Y en ese proceso, si no tienes referentes, hablemos del borrado bisexual, que yo es un concepto que he conocido hace muy poco. ¿Qué es?
Bueno, pues el borrado bisexual es simplemente, digamos, y lo tenemos muy cerca. Cuando he recogido el Oscar, Rami Malek, o sea, ha definido y ha dado las gracias a Freddie Mercury como una persona gay. Uh-huh. Cuando él, incluso en la película, o sea, está en una relación casado con una mujer, aunque tenga relaciones con hombres. Es decir, lo ha borrado directamente. Es como, sí, está con mujeres, pero ¿qué más da? Es gay. Y pasa lo mismo con Eleanor Roosevelt. O sea, hay muchos personajes que se les lee porque han tenido relaciones con personas del mismo género y sexo, aunque hayan tenido otro tipo de relaciones. Es decir, se borra y se va hacia una parte o hacia otra. O sea, es un borrado. Por ejemplo, la diputada esta de Brasil que ha asesinado en el año pasado, uh-huh. En todas las noticias, por lo menos en España, era activista de Brasil, lesbiana, no sé qué, cuando ella había dicho que era bisexual, pero dicho por ella en numerosas ocasiones. Y es como que lo borran, le dejan de dar importancia y se van o hacia un lado o hacia otro.
¿Por qué creéis que ocurre esto?
Pues yo creo que esto ocurre porque cuando una persona te ve con otra persona de diferente género, dice, vale, es heterosexual. O sea, está un hombre y una mujer heterosexual. Está una mujer con otra mujer, ah, pues entonces tiene que ser lesbiana. Porque es como más difícil, por ejemplo, en representación, si tú quieres hacer un cartel, un cuadro, algo sobre la homosexualidad, es fácil, pones dos personas del mismo sexo y dices, vale, pues se representa, pero claro, representar la bisexualidad es uh-huh. más complicado. E incluso en eso, en la calle, tú lees a las personas, pues eso, van dos chicas juntas, lesbianas, van chica y chico, pues son heterosexuales, es así como te leen. Y además, incluso a veces te dicen, no, pues eras heterosexual, anda, ya no te has hecho lesbiana. Y dices, no, no es que ahora me haya hecho lesbiana, es que siempre me han gustado ambos sexos, digamos. Y eso es lo que creo yo que pasa con todo este tema de...
Sí, un poquito, como yo digo, es por ejemplo, si estoy con un hombre me leen como heterosexual, si estoy con una mujer me leen como lesbiana, y cuando estoy soltera, con una persona no binaria, que soy monja.
Y esto tiene unas consecuencias.
Tiene unas consecuencias y sobre todo se ha visto en estudios que las personas bisexuales tienen muchísimo más tendencia a la depresión y a problemas, pero porque no se les reconoce, sin más. O sea, estás luchando... Digamos que es una lucha, aparte de la lucha externa que tienes, es una lucha interna. Porque hasta cierto punto, para entrar en la normatividad, porque vamos a partir de que ya no es solo que vivíamos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad monosexista. Uh-huh. ¿Y qué es el monosexismo? O sea, el monosexismo es que te dicen que tienes que ser o hetero u homo. No hay nada más. Entonces, claro, tú estás con tu lucha contigo misma, con la lucha contra el exterior, y al final es como que estás continuamente luchando, y que ser una persona bisexual por la normatividad, porque a mí no me gusta hablar de normalidad, por la normatividad tienes que estar continuamente saliendo del armario.
Pero hasta que no se visibilice que hay mujeres, hay hombres también, bisexuales, alguien que tenga... pues estos sentimientos, estas emociones y estas orientaciones sexuales, pues tendrá muy complicado pensar si lo que le ocurre es, y volvemos a esa palabra tan horrorosa, que es normal, ¿no? Pero de alguna manera puede devenir en estos sentimientos de depresión, por no saber qué es lo que le está ocurriendo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, porque, a ver, yo depresión tampoco tuve, pero es lo que me pasó a mí, de estar muy confusa durante muchos años diciendo no saber qué me ocurría, qué me pasaba por mi mente, si esto era como decimos, un poco así normal. Y entonces creo que la visibilización de la bisexualidad viene muy bien para evitar estos temas a las generaciones futuras, a los jóvenes, que poco a poco pues vayan entendiendo que existe y que no pasa nada por ser bisexual, que es normal.
Sí, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era como mis amigas que mayoritariamente tenían relaciones con mujeres, ¿sabes? Era como que incluso ellas mismas, y a mí me decían, no, que tú en realidad lo que vas a ser es lesbiana. Yo, ¿pero cómo? Si nunca he estado con ninguna tía. Que me llame una la atención no tiene nada que ver. Y era como esa lucha por demostrar que no, y a la parte de una lucha conmigo misma por decir, pues sí, algunas mujeres me gustan, no todas. Entonces era como una lucha hasta que descubrí lo que era la bisexualidad. Por eso está bien que, por ejemplo, en COGAM, en el grupo de bisexuales, tenemos acogidas, acogemos a la gente, hablamos con ellos. Cuando se ven un poquito, digamos, empujados por la sociedad, por las amistades, por la familia, hacia un lado u otro. Y ellos dicen, es que no soy ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que soy bisexual, pero, ¿sabes? Vienen buscando ayuda y nosotros se la brindamos, de algún modo.
Y normalmente esto hace que aclaren sus dudas respecto a sus sentimientos.
Sí, yo creo que estar con iguales hace mucho. Uh-huh. Hace mucho por la comunidad, al igual que lo ha hecho por el resto de la comunidad, por la L y la G. O sea, también lo hace por la B. O sea, el estar con iguales, el saber que no eres una persona extraña porque te atraigan personas del mismo género o de otros géneros. Saber que no estás solo.
Dentro del movimiento LGTBI, ¿cómo os sentís vosotras como mujeres bisexuales? Suspira Yolanda.
¿Dentro del propio colectivo?
Sí.
Pues, a ver, yo puedo contar otra vez un poco mi experiencia, que yo ahora mismo pues estoy en una relación desde hace casi 12 años con un hombre. Y a veces me siento como que a lo mejor no debería estar ahí porque, bueno, yo estoy con un hombre, no tengo problemas de que me vayan a agredir por estar con él, ni me vayan a discriminar. Entonces a veces pienso, ¿y yo qué hago aquí metida? Pero luego dices, bueno, es que por otra parte me viene muy bien, como decía Yolanda, de estar con mis iguales, entender mi sexualidad, mi orientación sexual. Y bueno, pero a veces incluso yo misma pienso que no sé, no sé muy bien qué pinto yo allí en ese...
¿Qué opina tu pareja al respecto?
Mi pareja es muy abierta y uh-huh. genial, la verdad es que he tenido mucha suerte con él y siempre me ha respetado en todo y le parece genial, sin más, vaya.
En un decálogo que está publicado y que está accesible a todo el mundo para comprender realmente qué es la bisexualidad y no caer en errores muy, muy recurrentes, se habla de que efectivamente una persona bisexual como una heterosexual o una homosexual pues puede de la misma manera ser monógama, tener varias parejas o simplemente no tener ningún tipo de relación. Claro, hay que disociar una vez más la orientación sexual de la relación que una tenga en su vida o en ese momento.
Sí, yo creo que, por ejemplo, una de las formas más comunes de bifobia, porque al final es bifobia, o sea, aparte de invisibilizarnos, la bifobia se expresa de muchas maneras, pero una de las más comunes, por ejemplo, es a las mujeres bisexuales se nos sexualiza muchísimo por parte de hombres heterosexuales, cis heterosexuales.
Sois una fantasía para el hombre cis heterosexual.
Para el hombre cis heterosexual somos una fantasía, porque para él lo de dos mujeres juntas y encima la posibilidad de estar en el medio es como un sueño y es como... Tú muchas veces piensas, a ver, que hay personas bisexuales, personas heterosexuales y personas homosexuales que pueden ser poliamorosas uh-huh. o lo que ellos quieran, pero no significa que todos lo seamos. Tú piensas, pero a ver, si yo soy una persona monógama, sea bisexual, sea heterosexual o sea lo que sea, pero lo tienen tan metido en la cabeza, o sea, es como una fantasía. Y eso es una cosa que hay que quitarlo, porque ya no es solamente la violencia que ejercen contra ti, aunque sea sin quererlo, aunque sea por una fantasía, pero están ejerciendo una violencia constante contra ti. Y aparte, para muchas mujeres dentro del colectivo LGTB, para muchas mujeres homosexuales, para muchas lesbianas, por ejemplo, yo la frase de yo con bisexuales no salgo la he oído 25.000 veces, porque piensan que no, es que me vas a engañar, no, es que me vas a dejar por un hombre. Y es como, a ver, pero es que te voy a engañar si yo soy una persona que engañe. O sea, no por ninguna otra cosa. O sea, no está en la naturaleza de la bisexualidad el engañar, el ser
promiscua,
etcétera, aunque las hay. O sea, no hay un manual del ser buen bisexual, siempre, ¿sabes?
Efectivamente, en la heterosexualidad toda la vida.
En la heterosexualidad.
Las infidelidades, bueno, pues han ocurrido a lo largo de toda la historia. Y tenemos de nuevo quizás un nuevo ejemplo de lo que la pornografía daña. En este caso también a las mujeres, ¿no? Mujeres bisexuales, pero mujeres al fin y al cabo en esas recreaciones que se confunden, que algunas mentes confunden con la realidad. Ahí sí, podríamos enganchar también con el feminismo, ¿no? Que es otro de los movimientos en los que me gustaría que vosotras me contarais dónde os veis.
Claro, ¿no? La pornografía hace mucho daño en general a todas las mujeres, no solo a las bisexuales o lesbianas. Se da mucho dicen que las búsquedas, pues de buscar tríos o lo que llaman sexo lésbico, que es sexo entre dos mujeres, todas esas cosas a muchos hombres les pone y les excita. Y claro, y a veces pues eso hace que crean que la realidad pues es tan sencillo como ver, pues lo que decíamos, una persona bisexual, dices, oh, que está, imagínate, que les ha pasado, lo he leído, de mujeres bisexuales que están en un bar hablando con otros, hablan de que son bisexuales, y aparecerles una pareja y decirles, oye, que te montas un trío con nosotros, ¿no? Y ella, pero si no os conozco de nada, ¿por qué voy a querer montarme un trío con vosotros? O sea, a mí no me gusta todo el mundo, y no siempre voy a querer hacer trío, y a lo mejor nunca. O sea, hay que tener en cuenta que somos personas como cualquier otra, que no vamos a necesitar estar haciendo tríos o con personas de diferentes géneros a la vez, porque ese es otro mito, que dicen que es que si no, que no nos sentimos del todo complacidas si no estamos...
Sí, que el hecho de la bisexualidad, claro, significa atender a ambas orientaciones sexuales al mismo tiempo, ¿no? O ambas relaciones.
Yo, por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, pero si eres bisexual, es decir... yo les digo, sí, soy bisexual, pero es que ser bisexual no significa que me guste estar con ambos géneros en una sociedad monosexista, estamos hablando, o con gente no binaria al mismo tiempo. O sea, no significa que sea al mismo tiempo. Digo, esa es una cosa muy importante y que encima te ves continuamente obligada a explicarlo. A explicar de, no, pero que sea bisexual no significa con dos o con tres a la vez. O sea, ser bisexual es que yo me siento atraída por cualquier género. O sea, como a mí hay una explicación que me gustaba en un grupo que tenemos internacional de gente bisexual, que, bueno, está basado en, digamos, entre Estados Unidos y Reino Unido, que nos metieron a unos cuantos activistas, que decía un matrimonio que estaba formado por un hombre y una mujer bisexual, que ellos definían la bisexualidad como la posibilidad de bajar unos pantalones y no sorprenderte con lo que te encuentres.
Bueno, es la verdad que es muy, muy gráfico y muy, y muy pedagógico al mismo tiempo. El feminismo, ¿cómo acoge la bisexualidad desde vuestro punto de vista?
Pues desde mi punto de vista, el feminismo creo que no tiene mucho problema con el tema de la bisexualidad. No sé si Yolanda opina otra cosa.
A ver, yo he de decir, porque encima me lo he encontrado, ha sido ayer o anteayer, en un panfleto, bueno, de un grupo feminista, en este caso el País Vasco, que yo soy de Euskadi, entonces, que decía, las mujeres bolleras y trans hacemos huelga por... ¿Cómo que las mujeres bolleras y trans? ¿Y qué pasa? ¿Nosotras no hacemos huelga? Yo decía, pues menos mal que pillo la guardia ese día en el curro, porque no me dejan hacer huelga, ¿sabes? Es como que te autoexcluyen y sí que... O estás ahí, tú... diciendo continuamente no os olvidéis de las bisexuales o te olvidan.
Es la invisibilización nuevamente dentro del movimiento feminista.
Pero yo creo que la invisibilización es en general en todo, no que en sí el movimiento feminista sea que lo haga más con las mujeres bisexuales, sino que como está extendido en todos los ámbitos de la vida de olvidarse de las personas bisexuales, pues al final... Desgraciadamente también cae un poco el feminismo en ello.
Bueno, la bandera arcoíris es conocida ya por todo el mundo. La bandera trans últimamente la hemos visto, afortunadamente también, pues mucho más ondear, esa bandera azul, rosa y blanca. Pero la bandera que representa la bisexualidad es bastante desconocida aún.
Sí, y yo he de decir que hay veces que agradeces la invisibilidad, como en cierta manifestación que hubo en Madrid hace poco, que no saliese nuestra bandera. Pero sí, nuestra bandera es muy desconocida, está formada por el rosa, el morado y el azul. Digamos que hasta cierto punto el rosa representa lo femenino, el azul lo masculino y el morado todo lo que hay en medio.
La mezcla de
la mezcla de ambos colores. Como digo, nos estamos basando en una sociedad binaria y monosexista, que no es la bisexualidad ni binaria ni monosexista. Eso que se entienda muy bien. Bi no es dos, aunque realmente o literalmente lo sea, pero la bisexualidad es sentir atracción romántica o afectiva por uno o más géneros.
Visibilidad, referentes para que conozcamos simplemente a las personas con las que convivimos en sociedad y las respetemos sobre todas las cosas y respetemos todos sus derechos, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Sara Pedraza y Yolanda Cosgaya, muchísimas gracias por hacer un poquito de pedagogía hoy en Madrid sin Fronteras sobre lo que es la bisexualidad y visibilizarla también desde este rincón de Onda Madrid. Ambas activistas de bisexuales en COGAM. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Con la crisis y el crecimiento de la desigualdad aumentan los discursos reaccionarios. Es un fenómeno que se repite en muchos lugares de Europa y Madrid, según aprecian las organizaciones sociales, no es una excepción. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid, entre ambas agrupan cerca de 400 colectivos en nuestra región, se han unido para rebatir el argumentario machista, insolidario, racista, xenófobo y discriminatorio. Sonsoles García Nieto es presidenta de la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid. Buenas noches, Sonsoles.
Buenas noches, Yay.
¿Habéis apreciado el aumento de estos discursos que rompen la convivencia en nuestra comunidad?
Sí, efectivamente, hemos apreciado estos discursos que efectivamente no solamente rompen la convivencia, sino que nos están llevando por una deriva que a nosotros realmente nos preocupa.
Cuando además estáis haciendo un trabajo desde hace tiempo, conforme a la Agenda 2030, en los barrios, para precisamente ir en la dirección opuesta, la de la convivencia, la solidaridad, el apoyo en todas las del tejido asociativo, también la riqueza del tejido asociativo.
Efectivamente, desde hace casi 3 años, desde el 2016 creo, que tenemos un convenio, tanto la Federación de Vecinos como la Red de ONGs, para impulsar la Agenda 2030, una agenda que propone realmente, como tú decías, el no dejar a nadie atrás, la defensa de los derechos humanos, el trabajar por la igualdad y la equidad de género y, sobre todo y fundamentalmente, también la defensa del medio ambiente, que es una de las grandes amenazas de la humanidad.
Y llegado a este punto, pues habéis decidido uniros de una forma más fuerte aún y desarrollar pues distintas acciones o al menos tener esta voluntad de frenar estos discursos. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues mira, ya te digo que desde el 2016 estamos haciendo actividades un poco para difundir la agenda, que la gente realmente vea y asuma que la agenda trata de su bienestar y también para proponer a las administraciones, a las distintas administraciones, que pongan en marcha políticas para un desarrollo sostenible. Y también fruto de este convenio y de estas actividades que estamos teniendo, hemos sacado este manifiesto, un manifiesto en el que expresamos nuestro deseo de crear barrios, como dice el propio manifiesto, de crear barrios alegres, de crear barrios de encuentro, de crear barrios de solidaridad global. Esto es también por lo que tú comentabas, pero que nosotros también reafirmamos. Si estamos proponiendo una sociedad igualitaria, inclusiva, en defensa de los derechos humanos, tenemos que salir al paso de discursos que dicen exactamente lo contrario.
¿Qué tipo de actividades generáis en los barrios para que los vecinos se conozcan, se ayuden y también pues de ese conocimiento surja la empatía y la solidaridad?
Pues mira, lo que estamos haciendo son talleres de encuentro entre comunidades y entidades. comunidades propias del sur, como nosotros, como son las que nosotros conocemos, y las asociaciones de vecinos. Ahí intercambiamos experiencias, proponemos alternativas que sabemos que están funcionando, para proponer, ya te digo, a las administraciones el que se pongan en marcha políticas para un desarrollo sostenible. Y también proponemos actividades que se puedan, que tengan alguna incidencia con las con los vecinos y las vecinas de Madrid. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo, alternativas que vayan en la línea de lo que nosotros creemos que tienen que crear a estos barrios que te digo, solidarios, feministas, ecologistas, con una mirada global de convivencia.
Con la experiencia que tienen las organizaciones que vosotros agrupáis, las organizaciones de cooperación al desarrollo en países del sur, aplicadas también a nuestras ciudades. Claro.
Sí, hemos hecho estos encuentros y que han resultado muy bien, la verdad han sido muy interesantes. Hemos traído organizaciones africanas, hemos traído organizaciones de Latinoamérica y se ha habido estos encuentros. Pero no hace falta ni tan siquiera traer organizaciones de fuera, sino con las propias organizaciones nuestras que también han puesto en común la actividad que ellos tienen en los países en los que trabajan. Y los propios vecinos también nos han enseñado actividades que quizás nosotros veíamos como novedosas cuando las estábamos realizando en el sur, y son las mismas que se están haciendo aquí. O sea, que este punto de intercambio, este punto de experiencias que decimos, caray, no estamos trabajando de distinta manera, sino que estamos trabajando de igual manera, esto yo creo que es muy, muy conveniente para que todos nos conozcamos y nos reconozcamos en un futuro que nosotros nos parece que tiene que ser.
Pues reforzando esos lazos, más de 400 colectivos integrados entre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid, que también, bueno, pues trabajan desde hace mucho tiempo y ahora lo van a hacer pues con más ímpetu en la Agenda 2030 para combatir ese argumentario que que nos afecta y que nos daña a todos.
Y otra cosa que te os quería decir también, si me dejas un minuto, también con este manifiesto y este trabajo que nosotros hacemos tiene este componente político, que nosotros también lo queremos reivindicar, uh-huh. Porque no solamente las actividades que nosotros pongamos como alternativas al discurso del odio, sino que son también la propuesta que hacemos en los partidos políticos para que aparquen los posibles acuerdos, los posibles diálogos con opciones políticas que van justamente en contra de hacer unas sociedades inclusivas. O sea, que es también un toque de atención a los partidos políticos para que no opten por estas opciones discriminatorias.
Recordando que más allá del tacticismo y el electoralismo, el Estado español ha firmado esta Agenda 2030 y se ha comprometido con ello, a los derechos humanos, a la equidad, a la igualdad y a los 17 objetivos del desarrollo sostenible.
Efectivamente.
Pues seguimos hablando de ello. Sonsoles García Nieto, presidenta de la Red de ONG para el Desarrollo de Madrid. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas noches.
Y antes de despedirnos, la columna de Gloria González, de Economistas sin Fronteras.
Con motivo del 8 de marzo y lo mucho que le queda a la sociedad para alcanzar una equidad real en cuanto al género, no está de más recordar que el ecofeminismo es un término acuñado en 1974 que muestra su preocupación por aspectos tan diversos como la paz, la salud o la espiritualidad, valorando la ética del cuidado y de la responsabilidad, atendiendo a las necesidades de nuestros cuerpos y del medio ambiente, situando a la ética ante la estética, recuperando referentes morales perdidos, dando valor a la educación emocional y a la protección ambiental y contemplando la comprensión de una economía que valore factores como la riqueza emocional, los cuidados, la salud reproductiva y los derechos de la naturaleza. Factores en definitiva que conduzcan al planeta hacia un bienestar real y sostenido en el tiempo. Para profundizar más sobre este concepto, recomiendo la lectura de Ecofeminismo para otro mundo posible de Alicia Puleo, donde recoge con maestría argumentos para alcanzar una sostenibilidad humana, social y ecológica.
Don't let it get
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en los podcasts del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.